Muy buenos días. 9:05 de la mañana de este día miércoles 23 de agosto, que fue el día del Quijotazo, el famoso día del Quijotazo hace como 25 años. Bueno, partimos fuera de broma con esa canción que puso Monchito, Me cortaste el teléfono, y tenemos esta canción que bueno, que todo el mundo puede cometer errores. Acá estoy con el señor director, vamos a discutir. Realmente nosotros nos sentimos más o menos mal, ofendido al que llegue y se corte el teléfono. A nadie le gusta. Primera vez que me pasa a mí en estos 9 años de hacer un programa radio. Y menos que lo haga un ministro de Estado argumentando una cosa tan importante como un proyecto muy relevante para la región y el país. Donde se estaban supuestamente discutiendo cosas técnicas, y hay una decisión netamente y claramente política, que así con su acto lo dio a entender el ministro de Economía Céspedes. Nosotros también queríamos aclarar de parte nuestra que recibimos también a través de otro mensaje las correspondientes disculpas del ministro Mena, y vamos a estar conversando a la vuelta cuando vuelva de la gira con la presidenta por países centroamericanos y el Caribe. Vamos a estar conversando con él. Pero también quería decir que él, sesgadamente, antes de cortarnos, dijo que nosotros éramos netamente un programa de inversiones, un programa económico, por lo tanto no íbamos a ver el medio ambiente, y que por eso no tenía mucho más casi que conversar con nosotros, dándonos a entender que íbamos a estar siempre en contra de su argumento. Nosotros queríamos oír simplemente sus argumentos. Yo me quedé trancado en la mitad de la entrevista. Le iba a preguntar una cosa y sonó el pito de me cortaste el teléfono. Le iba a preguntar simplemente cuáles eran las 4 principales razones técnicas, que según él estaban clarísimas en todos los informes, para rechazar el proyecto Dominga, que claramente a mí me interesa que se haga por un tema de inversión, de que estamos trancados. Llevamos no sé cuánto tiempo con un montón, hoy día salió en el Mercurio, más de 5.000 millones de dólares en 8 años perdidos como inversión por temas de medio ambiente o burocracia, o temas que no han podido mejorar ni ponerse de acuerdo, y que al final es pérdida para todos nosotros. Lo otro es que nosotros somos, si bien nos interesa eso, tenemos claridad en algunas posiciones políticas, no por eso no podemos dejar de conversar. Incluso, coincidentemente, 5 minutos antes habíamos terminado recién de conversar con la Bárbara Figueroa, que entiendan ustedes que no es para nada de la posición política de ninguno de los integrantes de este programa, casi puede ser de algún radio controlador, pero de nadie más. La Bárbara Figueroa, no, claro, y tuvimos un diálogo cordial con ella, conversamos de los distintos aspectos y no teníamos para qué agredirnos ni siquiera tomar en mayor tono de voz. Antes de darle la palabra al señor director, voy a anunciar que hoy día vamos a estar conversando 2 puntos de vista del tema de las pensiones. Vamos a estar conversando con Pedro Atria, que es gerente general de AFP Cuprum, y vamos a estar conversando con Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. A Marcos Barraza lo trajimos para acá para que no nos corte el teléfono bajo cualquier circunstancia. Muy buenos días, señor director.
Buenos días, yo lamento decirte que discrepo lo que estás diciendo,
¿eh? ¿Qué cosa?
Discrepo porque, oye, la posición política que tenga cada uno no le importa nada, y aquí hace un programa informativo y damos opiniones y tratamos de darla desde el punto de vista técnico. Entonces esto que tú planteas de que los conductores tienen una posición política y los controladores otra, a mí al menos eso no me interpreta.
Bueno, ¿eh? Ok.
Eso quería dejar claro. Y lo de ayer me parece que es una cosa ya anecdótica. Y hay que aguantar la página. Yo no sé si va a valer la pena recibir al ministro la próxima semana, porque el tema domingo va a estar bastante frío ya. La gracia de este programa también es que hablemos de temas coyunturales. Ojalá que el tema esté en algunos flancos abiertos, porque no sé si tenga sentido entrevistarlo en 10 días más, cuando ya las cosas pasan. Pero bueno, cada día tiene su afán.
Yo también opino, y tú como miembro de la prensa escrita también, hay una falta, encuentro, de trabajo comunicacional de parte en este caso del gobierno, digamos, en constatar las razones de por qué fue rechazado Dominga. Si hay razones tan poderosas, uno puede mandar las fotos, los pingüinos, que esto, la cantidad de pingüinos, las cosas que se va a destruir, el peligro real en cifras, en datos, de estos informes, que supuestamente hay unos informes tan claros para rechazar un proyecto. ¿Por qué no se hace una campaña comunicacional, que tienen todas las facilidades para hacerlo, cuáles son las razones del rechazo a un proyecto? ¿O ustedes recibieron material y no es muy relevante, digamos, como noticia?
No, si lo que pasa, yo creo que ayer la segunda llegó una entrevista bastante interesante al exministro de Medio Ambiente, a Daniel, que dice que el comité de ministros ya no tiene sentido, llegó a su fin. Y fíjate que esa fue, creo, fue la pregunta que a Mena le molestó. Y fue que cuando le pregunté qué sentido tenía el comité de ministros si no era capaz de discernir entre un informe que le llegaba y su opinión formada después de leer su informe, porque él basaba la votación de él y de la mayoría de los ministros en que todos los informes decían eso, cosa que tampoco es cierto, pero aunque fuera cierto, si uno va a votar en función de todos los informes que le llegan de una manera, creo que no tiene sentido el comité de ministros. Estoy siendo un poco exagerado, pero es para hacer el contrapunto de una instancia que es gente con responsabilidades importantes, que se supone que tiene una formación relevante para ejercer el cargo, y que creo que no puede basar sus respuestas ante una instancia como esa solo porque algunos informes técnicos dicen van en una línea determinada. Ahora, evidentemente que es más difícil argumentar una posición distinta a los informes, porque se supone que los informes técnicos así lo dicen. Pero lo que se le olvida al ministro es que si uno va al proceso de aprobación ambiental que hubo en la región y que también fue rechazado, hay un cruce de informes de un lado a otro, de instancias, de organismos que dependen de ministerios que después aquí en Santiago votaron en contra, que también la gente creo que quiere conocer una explicación. Y por eso yo creo que esto no está terminado. Hoy en la tercera llevamos además un poco la trastienda de lo que pasó en el comité el lunes, cuando el ministro Céspedes vio lo que venía, y lo primero que hizo al entrar, dijo: yo quiero que entre mi fiscal, o sea, mi abogado jefe del ministerio, porque quiero que le explique al ministro Mena de que la convocatoria entre gallo y medianoche, hecha el viernes por la noche y convocada para el lunes a las 7:30 de la mañana, no se condecía con lo que dice la ley, que es al mínimo, al menos convocarla con 10 días de anticipación, a no ser que sea algo urgente. La urgencia, por el único lado que yo la veo, que él podría justificarla, es que le iban a aplicar el silencio administrativo los dueños del proyecto. Pero el silencio administrativo, ¿por qué era? Era porque esto tampoco había cumplido otras cosas de la ley, que era convocar este comité de manera rápida. Y para ser también justo, esto también ocurrió en el gobierno de Piñera, entre que los comités eran convocados a última hora del día y a primera hora de la mañana para reunirse, porque lo que buscan, dado lo que genera, es que no quieren protestas afuera, no quieren gente reclamando, no quieren carteles, no quieren que la gente por redes sociales se coordine y se organice rápidamente. Pero no podemos actuar así. Yo creo que una de las cosas de cuando uno es autoridad es que son los costos también de estar ahí. Estas cosas... no es agradable para una autoridad andar en la calle y que te griten alguna tontera, pero bueno, son los costos y son las cosas que me imagino que mucha gente cuando entra al servicio público entrega y lo sopesa en una balanza, y que no todo es color de miel.
Ahora, yo tengo una confusión ahí, y siguiendo con este tema puntual, digamos, es una decisión, esto se como que se se empezó a enredar todo con el terreno de la hija de la presidenta, cerca de la mina, que supuestamente podría haber tomado cierto mayor valor si es que se hacía el proyecto, y como comunicacionalmente no querían que se destapara algo así como parecido a Cabal, políticamente dijeron, oye, defendamos a la presidenta, fuera a Lewy a la región a hacer que el proyecto se rechazara. Ahora, ha habido bastante tiempo como para solucionar quizás el tema del terreno, y eso ya sea una variable despejada para poder objetivamente tomar una decisión respecto al proyecto. Pero el proyecto, que es de principalmente la familia Delano, expenta, digamos, o penta, no sé, y el proyecto nuevamente y claramente, dada la evidencia, fue rechazado por una razón política, al parecer.
Es que yo creo que ese es el problema. Este es un proyecto que tú se lo preguntas a cualquier técnico independiente de que haya estado en el gobierno anterior, que esté en el actual, que se dedique a estos temas, y te dicen que en general es un proyecto muy amigable con el medio ambiente. Y hay que partir de una base de la que uno tiene en la vida respecto a estas cosas. Estos proyectos, al menos yo soy de la opinión, y esto viene personal, creo que estos proyectos siempre hay que llevarlos adelante. Siempre. Entonces van a decir, oye, el gallo extremista. No. El tema está, ¿qué condiciones tú le pones a esos proyectos para que vayan adelante? Pero creo que siempre se tienen que aprobar. A uno lo aprobarás dentro del marco de la ley, por supuesto, pidiéndole 10 cosas, al otro, a otro 15, a otro 20, a otro 30, a otro 50. Y el inversionista verá si lo lleva adelante o no. Pero creo que tienen que ser aprobados con medidas mitigatorias medianas, altas o bajas, pero hay que llevarlas adelante. Y este proyecto en particular creo que ha sido contaminado con la política desde sus inicios, por las vinculaciones originales con la familia Delano en un principio, con el ex secretario de minería, Wagner, de la época, después con lo que publicó La Tercera en su minuto respecto a la aparición de estos sitios de las hijas de la presidenta Bachelet, y de la operación política que habría habido y que todavía no se ha podido demostrar para bajar el proyecto con el objetivo de que no se supiera, efectivamente, como tú lo decías, porque no había aquí ganas de hacer una plusvalía. Lo que querían hacer era que no se produjera un daño político. Bueno, eso ya fue, se produjo, ya se conoció que las hijas de la presidenta tienen unos terrenos ahí. Entonces, al menos argumentos políticos desde esa perspectiva no habían. Después, ¿qué apareció? Apareció que el expresidente Piñera tenía vinculaciones con el lugar. Entonces, cuando vemos la cantidad de componentes políticos que se alejan de cualquier informe técnico, terminamos lo que terminamos. Y La Higuera, que es una de las zonas, pero yo no sé si tú la conocí, yo he pasado muchas veces por ahí.
No.
Debe ser de las zonas más pobres que hay en este país. Más pobres. Que lleve los últimos años, como planteó el Mercurio, de 5.800 millones de dólares se ha perdido en proyectos de inversión. Yo creo que alguien le debe una buena respuesta a esa gente, porque cuando en este país hacemos gárgaras con la ética y con la moral, esa es un lugar para cuestionarse de manera efectiva qué es lo que estamos haciendo con la gente probablemente más postergada de este país.
De acuerdo, señor director. Muy de acuerdo. Bien, rápidamente les digo que los mercados, los futuros de Estados Unidos están en rojo, 0.32% el futuro del Standard & Poor's. La bolsa española también está levemente en rojo, 0.6%. Y la gran mayoría de las bolsas europeas suavemente en rojo. Bien, estamos en el estudio con don Pedro Atria, gerente general de AFP Cuprum, para conversar del tema proyecto de el cambio en las pensiones. ¿Cuál es el punto de vista de AFP Cuprum a este respecto? Muy buenos días, Pedro, muchas gracias por venir.
Buenos días, Cristian. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, Pedro.
Y bueno, después vamos a estar conversando con el ministro de Desarrollo Social, con Marco Barraza, sobre el mismo tema. Bueno, pregunta general, primero que nada, Pedro. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes del proyecto, en general, del proyecto de que presentó el ministro Valdés?
Bueno, el proyecto tiene de todo, cosas buenas, cosas positivas y cosas negativas. Como gran resumen, las cosas positivas yo diría que es el reconocer la necesidad de mayor ahorro en la sociedad chilena, de mayor ahorro requerido por las personas, y el aumentar la tasa de cotización del 10 al 15% es una petición que nosotros hemos tenido por muchos años, ¿ya? Yo diría más de una década que venimos diciendo que falta mayor ahorro y que esa es la base fundamental de cualquier sistema de pensiones. Sin embargo, tiene cosas negativas, como por ejemplo que ese aumento de cotización no vaya completo de las cuentas individuales de las personas, por lo tanto, que no vaya completamente a hacer ahorro. Y esa parte es la que nosotros creemos más delicada del proyecto, dado que si vemos los datos duros y si vemos la experiencia que uno recoge internacionalmente, la tasa de ahorro debía ser aproximadamente un 20%, y por lo tanto, crecer del 10 al 15 nos dejaba a mitad de camino, más lejos quedamos si crecemos solamente del 10 al 13 del componente de ahorro.
Ustedes como operadores del sistema, más allá de los aspectos negativos que ves para adelante lo que viene con la reforma, ¿quedaron más tranquilos después del proyecto, no? Porque finalmente la mayor cantidad de recursos que va a entrar no va a llegar a ustedes, pero tampoco tocan lo que estaba. Finalmente hay una validación de un sistema que estaba aparentemente muy cuestionado.
Mira, el foco nuestro principal es cómo hacemos una reforma que mejore las pensiones de los chilenos, y esa ha sido nuestra mayor preocupación. Por lo tanto, este proyecto va en cierto modo en el sentido correcto, porque aumenta el componente de ahorro, pero no es o no abarca todos los cambios que uno cree que debiera tener el sistema. Nosotros somos fuertemente partidarios de que haya cambios en el sistema, de que haya mejoras en el sistema, y lo venimos proponiendo hace muchos años, y creemos que esta es una muy buena oportunidad de hacer los cambios apropiados al sistema. No podemos equivocarnos. Estas mejoras, cambios deben ser o van a durar muchos años o debieran durar muchos años. Y por lo tanto, es importante que nos tomemos los tiempos para analizar con calma y poder discutir bien en profundidad este proyecto.
Bueno, por lo menos hay un punto ahí con los tiempos, perdona, Cristian, con los tiempos, porque ayer Hacienda, al menos en lo que respecta a la regulación de la AFP, le sacó un poco de presión respecto a los tiempos y a las urgencias. ¿Eso lo ven al menos como una señal positiva?
Yo creo que es muy positivo, dada la importancia de este tipo de cambios a la sociedad chilena, que se tomen los tiempos adecuados. Esto no significa que no lo discutamos. Nosotros apoyamos fuertemente la idea del gobierno de legislar. Lo importante es legislar bien. Y por lo tanto, que se tomen los tiempos necesarios para poder discutir en profundidad y que lo que salga finalmente sea un proyecto positivo.
Pedro, el tema del 5% versus el 2, y tú dices que al final es el 13, ¿por qué le resta inmediatamente el 2%? Si ese 2% supuestamente, y de alguna manera u otra, el ministro mismo ha dicho que va a volver, digamos, los trabajadores que se jubilen.
Mira, porque el 2%, como ustedes lo han visto, se reparte de distintas formas, ¿ya? Hay un componente que tiene un bono mujer, por lo tanto, esa parte a los hombres, por lo menos, que están cotizando, no va a volver nada. Y hay una parte que va...
Pero eso puntualmente lo ves bueno, ¿no? ¿Ah? Lo del bono mujer lo ves
sí,
bien.
Sí, yo creo que es positivo que haya... Uno puede discutir cómo lo financia, ¿ya? Pero que haya algún aporte adicional para las mujeres es algo que también nosotros estamos de acuerdo. Y los otros componentes, parte va a ir directamente a los pensionados actuales, por lo tanto no va a llegar a la gente que está aportando cotización, y el resto es un remanente. Si es que hay saldo, puede que vuelva algo de alguna forma, ¿ya? Pero siempre sujeto a que quede algún saldo de los dos primeros aportes.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el beneficio directo efectivamente es para los que están ahora jubilados o a punto de jubilarse, pero no hay un gran beneficio para los que se van a jubilar, no sé, en 10 o 15 años más?
O sea, respecto a la situación actual, sí hay beneficio, ¿ya? Los que se van a jubilar un tiempo más porque van a estar ahorrando un poco más, ¿ya? Y el beneficio...
Pero respecto a los dos puntos.
Claro, pero va disminuyendo el tiempo. Está diseñado de esa forma. Lo que tenemos que comparar es respecto, no al escenario actual, sino que respecto al escenario, por ejemplo, ¿cuál sería el beneficio si el 5% completo fuera las cuentas individuales? Esa es la comparación que yo creo que habría que hacer y ver quiénes son los que salen
favorecidos. ¿Han hecho ustedes, no? ¿Han hecho sus estudios? Imagino que sí.
Sí, estamos trabajando en esos temas para tener las
comparaciones. ¿Y ya ven algunos comparaciones diferenciales? ¿Han visto números?
Estamos trabajando en los números. ¿Ya? El proyecto es complejo y, por lo tanto, requiere un análisis calmado y detallado.
Pedro Atria, gerente general de AFP Cuprum. Hay un tema que me gustaría tu visión y tu con la experiencia que tienes, porque el proyecto plantea este ente estatal, el CAC, como el administrador, digamos, de los fondos de pensión del este extra, o sea, va a administrar una cantidad de plata realmente impresionante. Ellos dicen que no van a cobrar en el sueldo como las AFP, sino que van a cobrar sobre el fondo administrado. Con un máximo de un 0,5% del fondo administrado. Ahí van varias preguntas, pero voy a querer tu punto de vista respecto a ese costo, cómo lo ves tú. Y lo otro es que plantearon unos sueldos, y que al final, para tener buenas pensiones, hay que tener buena rentabilidad. Entre el 2005 y el 2015, tengo entendido que el AFP han tenido un 4,6% promedio de rentabilidad en la administración de los fondos de pensiones. Para eso se requiere un trabajo, para eso se requiere análisis, para eso se requiere, no sé, una mesa, terminales Bloomberg, viajes. ¿Cómo ves tú que puede hacer la operatividad con lo que plantea en este organismo el proyecto de ley?
Bueno, súper interesante la pregunta, y es un tema bien de fondo. Y aquí yo quiero dejar de lado temas ideológicos respecto a un administrador estatal versus privado. Hay buenos administradores estatales en el mundo, hay experiencias al respecto, por lo tanto, no tiene que ver con eso. Sí genera riesgos distintos, hay riesgos políticos distintos que son conocidos por todos. Pero desde el punto de vista de la administración propiamente tal, efectivamente, el centro para obtener buenas pensiones es la cantidad que la gente ahorre más la rentabilidad que se logra obtener. Y para obtener buenas rentabilidades es un proceso caro. Requiere mucha inversión, como decías tú, desde tecnología hasta capacidad de análisis, de research, de equipos potentes. Es algo caro. Y posibilidad de invertir en distintos tipos de clases de activos y posibilidades de ampliar la gama de alternativas que uno tenga para invertir para obtener la mejor combinación riesgo-retorno posible. Por lo tanto, independiente de si lo administra un privado o lo administra un ente estatal, tiene que hacer ese mismo tipo de calidad de trabajo. Y por lo tanto, eso es caro y va a significar inversiones importantes que tenga que hacer el Estado, muchas de las cuales las AFP ya las han hecho. ¿Ya? O las están haciendo. Por lo tanto, por eso se produce una gran diferencia al final del día para el afiliado, que, y lo hemos dicho abiertamente y públicamente muchas veces, que nosotros como AFPs podríamos administrar ese 5% adicional sin ningún cobro extra al afiliado, mientras que aquí ya está anunciado que el cobro va a ser de 0,5 o hasta 0,5 en el periodo inicial de transición. Después va a ser el cobro necesario para financiar los gastos de esta entidad, que no sabemos cuánto van a ser.
Ahí, porque hay un ente estatal, el Fondo de Administración de los Fondos de Cesantía. ¿Eso qué, no sé si sabes tú, yo no tengo idea en realidad, pero qué tipo de inversiones hacen y más o menos qué rentabilidad han obtenido?
Una aclaración, los fondos de cesantía no son administrados
estatalmente. No, son por la AFP.
Claro, son la AFP, son los dueños de la
Sí, pero la tienen un criterio de inversión.
Claro, más parecido a los fondos más de tipo renta fija de la AFP, más tipo fondo E.
Ok, ¿no? Al parecer el ministro, leí por ahí, se está abriendo a hacer algo parecido, quizás.
Yo entiendo que siempre ha manifestado la posibilidad de que este ente estatal subcontrate la administración de activos eventualmente a algún ente privado, ¿ya? O parte de ello. Yo entiendo que siempre ha planteado lo mismo.
Y ustedes se abren a la opción, como lo han planteado algunos, que no está sobre la mesa, pero que lo han planteado algunos, que ya que el 10% lo tengo que poner obligatoriamente en la AFP y este otro 5 en este ente, que tuviésemos todos los cotizantes total libertad para llevarnos el 15, así como ustedes dicen, estamos disponibles para esos 5 puntos extra a administrarlo nosotros, que también haya libertad para quien quiera llevárselo todo a este sistema estatal. Sí. O es algo que yo sé que no está arriba de la mesa hoy día, pero que lo han planteado bastante gente que ha estado alrededor de esta discusión.
Bueno, es complejo el tema, porque significaría, y y la base de cómo funciona el pilar 2, el pilar contributivo que tiene el sistema chileno, es la competencia entre las AFP. Y por lo tanto significaría entrar a competir con una entidad estatal. Y eso, si se lograra que se compitiera en igualdad de condiciones, no hay ningún problema y no habría ninguna razón por la cual nosotros podríamos oponernos a que haya una entidad adicional compitiendo. Pero la verdad, dentro de un sistema de seguridad social como el que existe en Chile, las posibilidades de que efectivamente se logre tener una entidad que compita en igualdad de condiciones con la AFP es muy difícil.
Al final de la práctica, esto es una AFP estatal. Si es que se va a esa línea.
Se parecería bastante a lo que se llamaba AFP estatal.
Pedro, me preguntan acá por el WhatsApp del programa, que, bueno, y tú, principal en una empresa de Estados Unidos. ¿Cómo es el sistema de pensiones allá? ¿Cómo va a tener un comparativo?
Bueno, a ver, en Estados Unidos es bastante distinto. Tiene un componente de seguridad social en el primer pilar, como el equivalente al pilar solidario nuestro, aunque bastante más, con mayor cobertura. Aquí llega hasta 60% menores ingresos. En Estados Unidos cubre a toda la población, como es mayoritariamente en casi todas partes del mundo. El pilar obligatorio, Estados Unidos no lo hay, ¿ya? No existe un pilar obligatorio y por lo tanto hay un fuerte pilar voluntario, y todos estos planes de pensiones privados que uno escucha hablar en Estados Unidos, los planes 401k, son planes privados, privados y voluntarios, y ese es el componente fundamental del sistema de pensiones allá. Entonces, eso hace que cómo funciona el sistema es bastante distinto a cómo funciona el sistema chileno. El sistema chileno se parece bastante más a el sistema danés, por ejemplo, o al sistema holandés, al contrario de lo que la gente cree. ¿Ya? Son los pilares equivalentes y tienen un pilar contributivo obligatorio, tanto Dinamarca como Holanda, que yo nunca he escuchado que nadie los critique porque no sean seguridad social, o porque sean neoliberales, o porque sea la seguridad social delegada.
No son
privado.
Países neoliberales.
Claro, tienen un pilar contributivo, igual que acá, administrado 100% por privado, y en los cuales, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, compiten privados equivalentemente como compiten las AFPs acá.
De acuerdo.
Muy bien. Don, última pregunta que acá me llegó el WhatsApp diciendo, mandando saludos. ¿Le pueden preguntar por la tendencia de administración pasiva ETF y sus bajos costos y buena rentabilidad?
Bueno, es un tema que está en discusión hoy día en el mundo y como gran concepto hay bastantes mercados en que últimamente lo que se ha visto es que es difícil obtener rentabilidades con una administración activa respecto a la que se logra con la administración pasiva, sobre todo en mercados desarrollados. Sin embargo, hay otros mercados en que todavía existen bastantes posibilidades de gestión activa. ¿Ya? Es un tema que está en discusión hoy día en el mundo. Hay una tendencia importante en mercados desarrollados a la gestión pasiva, producto que, entre otras cosas, son mercados más profundos, más eficientes, con mucho mayor liquidez, y por lo tanto más difícil obtener rentabilidades, llamémoslo sobrenormales, respecto a otros mercados como serían los emergentes o menos desarrollados, en que todavía hay muchas opciones de obtener esa rentabilidad.
Pedro, y finalmente otra pregunta, más o menos dentro de todos los fondos, ¿cuánto está invertido en el extranjero? ¿Cuánto está invertido en acá en Chile? ¿Y cuánto está, si puede hacer un resumen, digamos, de más o menos por región? ¿Y cuánto está en renta variable y cuánto está en renta fija? Así rápidamente.
Mira, bueno, depende de cada multifondo, pero así como grandes cifras, más o menos entre el 40 y el 45% está invertido afuera. Lo que está invertido afuera es principalmente renta variable, fundamentalmente vía fondos, es la forma que invierte las AFP afuera, y acá fuertemente en el caso de local, donde más se concentra en el fondo E, ¿ya? Donde tienes un componente muy importante más bien de renta fija, y dentro del cual la inversión en papeles estatales también es bastante importante.
Exactamente, o sea, está todo relacionado.
Exactamente.
Todo hermano. Muy bien, Pedro Atria, gerente general de AFP Cuprum, muchas gracias.
Gracias a usted.
Bien, estamos acá en estudio ahora con Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo está, señor ministro?
Bien. Muchas gracias por la invitación y muy bien me encuentro.
Gracias, gracias a usted por venir, pues. Bueno, estábamos conversando recién con Pedro Atria, gerente general de AFP Cuprum, dando un punto de vista respecto al tema de sistema de pensiones, y como nosotros tratamos de tener todos los puntos de vista, también queríamos tener el suyo. Entonces, usted como ministro de Desarrollo Social, me imagino que está, bueno, alineado en el proyecto, pero hay algunas dudas que plantear y que al parecer el mismo ministro está teniendo. Lo que al parecer no hay duda es respecto a que del 5%, que es un número ya más o menos definido, que según Pedro Atria no es suficiente todavía, pero bueno, también va a tener cierto impacto, del 5% el 2% sería para un fondo solidario, ¿es así?
Efectivamente, pero ahora yo haría dos observaciones. Yo no me encuentro alineado con la propuesta, me siento parte de la propuesta. Y me siento, yo fui subsecretario de Previsión Social, conozco el debate, creo que las soluciones en materia de pensiones, pensando en el incremento de las tasas de reemplazo, evidencias objetivas demuestran que requieren de soluciones en modelos de pensiones donde lo individual cohabite y se combine y se complemente con lo solidario. El informe de la Comisión Bravo en materia de diagnóstico de pensiones, yo creo que es taxativo en establecer que el incremento de las pensiones en materia de tasa de reemplazo, siguiendo la trayectoria del actual sistema de pensiones sin ninguna transformación, no es suficiente. Pero agrego, la incorporación de este 5% lo hecho permite un ahorro de un 50%. No será suficiente pensando en el promedio de cotización internacional estándar OCDE, que es del 20%. Sin embargo, estamos hablando de un incremento de ahorro que tiene impacto positivo en el PIB y en el ahorro de un 50%. Y eso es indudable.
Ministro, hay quienes, la discusión técnica y probablemente también política ha planteado que esta reforma de cómo está planteada tiene aspecto regresivo y que sectores no los más vulnerables, porque efectivamente no pagan estas cosas y tampoco impuestos, pero sí las capas inmediatamente superiores son las que...
Yo creo que es altamente progresivo, invierto el argumento. Hace unos días dimos a conocer los resultados de la CACEN en materia de pensiones. El decil de menor ingreso tiene una, en promedio, 102.000, 105.000 pesos de tasa de reemplazo. Y el decil más alto, en promedio, tiene del orden de 500.000 pesos. Hay una diferencia de 345% entre el decil más pobre y el decil más alto. Sin embargo, el decil más alto, indudablemente, que tiene un salario mucho más elevado que los 500.000 pesos, que sería su tasa de reemplazo. Por tanto, el modelo solidario que se incorpora, que establece solidaridad entre el trabajador que tiene más ingresos respecto del que tiene menos ingresos, también implica que el que tiene más ingresos capitaliza más al final de su vida laboral activa. Y en el caso de quienes son más jóvenes respecto de quienes son más viejos, indudablemente que lo que permite es establecer una corrección de desigualdad. Entonces, si esto lo miramos desde el punto de vista del ahorro colectivo, no tiene nada de regresivo. O sea, lo que estamos haciendo es combinar un modelo donde mantiene el 10% de las cuentas individuales con cargo a cada persona, que es su ahorro, y el otro 5%, el 3% sigue siendo heredable, y el otro 2% permite subsanar política pública donde tenemos las principales dificultades.
En los sectores, lo inmediato.
Pero en el largo plazo, en los sectores medios y en los sectores de altos ingresos. Porque el pilar solidario hoy día da cobertura al 60% más vulnerable. La propuesta de querer incrementar esto, a partir de solucionarlo a partir de aumentar el pilar solidario, no resuelve el conflicto porque implica también un impuesto general más elevado. Entonces, digamos las cosas como son. O sea, aquí lo que estamos buscando es un modelo que nos permita combinar dos consideraciones que están presentes en la convivencia de la sociedad. La gente quiere que se le valore su esfuerzo individual.
Sí.
Sí. pero también quiere tener apoyos solidarios.
Pero déjeme hacerle el contrapunto ahí. Diversas encuestas, y una que no puede ser catalogada como si tiene algún sesgo político, que no puede ser catalogada oposición, que es una de Criteria, ha planteado, y que se conoció recientemente, plantea que a la gente, cuando le preguntan si es solidaria, en altos porcentajes, sobre el 70%, la gente se define como solidaria. Y cuando lo llevan a este tema en particular, también, pero cuando le dicen qué hacer con las platas de las cotizaciones, ese más de 70% también dice que vaya a sus cuentas individuales.
Interesante sería si la encuesta preguntara respecto de cuál es el impacto que tiene esto en la pensión de la persona. Porque si yo pregunto en frío, respecto de dónde quiere que se destine mi cuenta, mi ahorro, pero no estoy informando, que fue lo que hizo una AFP cuando consultó, sobre el destino y la consecuencia de esa cotización, la percepción cambia.
Pero no cambió mucho esa encuesta. La encuesta CADEM,
en general, el informe que hizo incluso durante el gobierno del presidente Piñera, establece el alto nivel de desconfianza que existe respecto de la administración de las cuentas individuales por parte de la administradora de fondos de pensiones. Entonces, si yo pregunto parceladamente y no pregunto respecto de los efectos, indudablemente que genero distorsiones en la percepción.
Perdón, ahí, ministro, la pregunta es... Este planteamiento de que la AFP, lo acaba de decir Pedro Atria acá, puede administrar gratis este fondo de pensiones, y pensando en la rentabilidad, en obtener rentabilidad, y está claro que para obtener rentabilidad hay que tener conocimiento, hay que tener equipos profesionales, hay gente que está mirando el mercado, hay... Uno mismo ha sido testigo de las estructuras que tienen que tener la AFP, digamos, para poder competir en rentabilidad. Y se está planteando este ente estatal que hasta ahora se dice que va a cobrar hasta un 0,5%, van a inyectarse 150 y tantos millones de dólares, van a haber un grupo de consejeros que van a ganar 1,200,000 pesos. Tomando en cuenta la importancia de la rentabilidad y lo difícil que obtenerla, ¿cómo ve usted, cómo configura que va a haber un sistema más caro y con riesgo de no obtener la misma rentabilidad?
Hoy día, con la comisión de intermediación, el sistema es bastante más caro para los cotizantes en el sistema de administración de fondos de pensiones. O sea, y la rentabilidad de la industria se explica al 50% por la comisión de intermediación.
Ahora, depende de la AFP que no esté, hay unas que están con una comisión muy baja.
Comisión muy baja, que
comisión
efectivamente...
La intermediación se refiere a lo que cobra mensualmente del sueldo.
Sí, y que no es la comisión explícita del 0,4, el 0,5, el 0,1, dependiendo de la AFP donde uno se encuentre. Y que explica la rentabilidad de la industria con diferencias de 5 y 29%.
Que más o menos lo que cobra la AFP está entre 0,43 y 1,5.
Sí, lo que quiero, y quiero llegar al punto. La industria ha sido permanentemente resistente a toda modificación que implique la disminución de comisiones. De hecho, cuando se hizo la licitación de la cartera nueva afiliado, hubo resistencia por parte de la industria de pensiones. O sea, y pasamos de comisiones muy elevadas a comisiones muy bajas, pero no ha sido un tránsito donde las AFP, de mutuo propio, establezcan que su rentabilidad tiene ganancias extranormales en comparación de la rentabilidad de los cotizantes. Entonces, yo creo que para los cotizantes es una tranquilidad saber que va a haber un ente público sin fines de lucro. O sea, no me genera ninguna duda. ¿Y va a incentivar a las AFP a que tengan
es que
una...
puede ser el fines de lucro o no, es la cosa, yo le pregunto por el lado también de la rentabilidad que va a obtener el fondo, eso, porque acá está aumentando un 30%.
Y yo lo que le quiero explicar frente a eso es que el que exista una entidad pública sin fines de lucro, que su orientación no está puesta, entre otras cosas, en la rentabilidad de la industria, es un incentivo para que la industria también tenga una rentabilidad y un beneficio más elevado respecto de los cotizantes.
Pero respecto...
bajando sus costos, que es lo esencial.
Ministro, pero la baja de comisiones no apunta a una mejor pensión, apunta a que los accionistas tengan una menor rentabilidad ellos, y apunta en una medida bastante exigua a que el cotizante tenga un mayor sueldo líquido, pero apunta a cero a que tenga una mayor rentabilidad en la pensión.
En última instancia, la existencia de dos entidades, una de carácter privado y otra de carácter público, nos va a permitir verificar cuál es el grado de eficacia.
Pero por eso, ahí se pone en riesgo al final.
Sin duda.
Para verificar cuál es el grado de eficacia, se pone en riesgo la rentabilidad de los fondos.
No sé. Ahora, hay una competencia.
¿Ah? No se pone en riesgo.
Hay una competencia, ministro, que no quiero ser osado, no quiero llamarla desleal, pero cuando una empresa no tiene, una entidad no tiene fines de lucro y otra tiene, evidentemente que hay una competencia que no es al menos igualitaria.
O sea, la entidad pública en términos de inversión tendrá que tener las mismas regulaciones que tienen las administradoras de fondos de pensiones privadas. Y eso es parte, digamos, de la sana competencia. Pero, ¿por qué a priori uno podría establecer que va a haber una menor rentabilidad por parte de la administración de una entidad pública? No hay ningún elemento que lo justifique.
No, a no ser que
la rentabilidad no es mágica, no es poner a seis personas mirando el mundo para ver cómo.
Pero
quiero insistir
con que no hay ningún argumento que justifique eso. Salvo la percepción de la industria.
No, el problema no está en la propiedad, el problema está en las condiciones que tenga para invertir. Si se restringe, si se pone muy conservadora en materia de inversiones, eso efectivamente va a afectar la rentabilidad de los cotizantes. Y eso no tiene que ver con la propiedad.
Mire, en general, esa percepción, o sea, ese argumento de que la industria debiese ser más eficiente que una administradora pública, un ente público, no tiene un argumento de fondo. O sea, salvo el supuesto de que la administradora de fondos de pensiones tiene una expertise más desarrollada. Yo le quiero decir que el Instituto de Previsión Social tiene una alta capacidad de gestión. Yo fui subsecretario de pensiones, tiene indicadores de satisfacción del orden del 90% y que se explican del siguiente modo, en que el IPS tiene presencia en 206 comunas del país y las AFP tienen presencia en ¿cuántas?
Pero eso no es un indicador de rentabilidad.
No. Si lo que le quiero plantear es lo siguiente.
Estamos en la modernidad, no es necesario tener tantas oficinas.
Mire, las principales bajas de pensiones están donde hay mujeres, donde hay jóvenes y en sectores rurales, donde no hay oficinas de la AFP. Ese es un dato de realidad. La reforma del Pilar Solidario posibilitaba que las administradoras de fondos de pensiones tuviesen convenios con el IPS para poder operar a través de esa sede.
Pero hay otras fórmulas para esto, no sé, uno puede hacer convenio, no sé si legalmente se puede, la caja de vecinos ha encuestado, hay maneras de tener una presencia física.
Pero no se han hecho.
De acuerdo, pero hay alternativas.
Ministro, finalmente, que se nos fue el tiempo, lamentablemente, este consejo de seis personas creo que es, que va a ganar 1.200.000 y el presidente va a ganar 2.400.000. ¿Ese es el planteamiento para que administren los fondos de la AFP? ¿Ese consejo va a tener? ¿Va a ser full time? ¿Va a ser part time? ¿Va a ser de hombres buenos? ¿Cuál es el planteamiento que están teniendo ahí?
Yo en general creo que, y tal como lo señaló el mensaje del proyecto de ley, tienen que ser personas con calificación, idoneidad y capacidades. Eso es lo que tiene
que
regular.
¿Pero van a ser part time?
No, desconozco si van a ser part-time o no. Ese dato en particular no lo conozco. El punto es que tienen
porque
que tener...
con el sueldo planteado no creo que alguien tanta experiencia vaya a ganar eso.
No tengo conocimiento si son part-time o jornada completa. Lo que sí creo, y eso es lo que el proyecto resguarda, que es lo importante, es que sean personas calificadas para esta labor.
Sí.
Y eso creo que es lo más importante. Lo otro no me parece que sea el debate de fondo.
Muy bien, ministro, don Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por venir.
Gracias a usted.
Gracias, ministro.
Nos seguiremos conversando, muchas gracias. Bien, yo les voy a decir que en Brooks Brothers está la mejor... Estamos de vuelta, 9:55 de la mañana, vamos a conversar con Carlos Martínez, jefe de mesa de Bantras.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pues.
Qué bueno.
¿Cómo está partiendo la cosa hoy día?
Bastante lento. El IPSA está levemente positivo, pero nada, no está mostrando ninguna tendencia. La verdad que está muy, muy lento hoy día en la partida. Hay algunas acciones que están subiendo. Salco 1.20, Sonda está 1.4 arriba, que son las mayores alzas, pero con muy poco volumen, la verdad.
Oye, ¿y el cobre se consolida en los tres o no?
Está en este minuto levemente bajo eso, está en 2.99.50 el futuro, pero sí, tal vez empiece a consolidarse en estos niveles. Hay que pensar que viene de 2.60, saltó rápidamente a 2.80, en esos niveles un banco de inversión dijo que había que estar corto en cobre, que no era un precio sostenible en el tiempo, y el argumento era que los especuladores estaban tomando posiciones, y la verdad que eso, cuando uno mira los gráficos, no es así. Las posiciones especulativas han venido cayendo en los últimos meses, y esto obedece más a la situación que está viviendo Europa y China, con mejores cifras en los últimos dos meses, diría yo.
Oye, Carlos, ¿y el dólar?
El dólar partió muy similar al cierre de ayer, en torno a 46.41.50, fue a buscar levemente 6.40.50 y en este minuto nuevamente está cercano a 6.42. El único susto que podría tener uno hoy día con la moneda es que México, o el peso mexicano, se está depreciando un 0,6 debido a las declaraciones de Trump ayer nuevamente con respecto al tema del muro, que lo va a levantar, y eso afectó a la moneda. Pero nuestra moneda, digamos, ha tenido un buen comportamiento, toda vez que el cobre está cercano a 3 centavos de dólar.
¿Qué algo importante en agenda para esta semana o no?
Mañana comienza la reunión de Jackson Hole en Estados Unidos, que termina el viernes, en donde se va a hablar un poco, para ver los temas de la economía desarrollada, y básicamente van a hablar del tema inflacionario que ha estado bastante ausente tanto en Estados Unidos como en Europa. Es algo que preocupa y algo que desalienta, digamos, la posibilidad de alzas de tasa en Estados Unidos y en Europa.
Ok, muy bien, Carlos Martínez. Bien, pues. Muchas gracias.
Que estén bien, adiós.
Adiós. Chao. Bueno, después de este intenso programa de hoy día, conversando sobre pensiones, les doy gracias por todos los mensajes. Lamentablemente no alcanzamos a leerlos todos. Nos vamos y volvemos a la 1:30. Muy buenas tardes, señor director.
Buenos días.
Buenos días.